Hola, oyentes de Radio Sefarad. Vamos a encontrarnos con Dori Lustron al frente de Por Israel en nuestro programa Por Israel en Voz. ¿Qué tal, Dori?
Hola, buenas tardes. Bueno, les voy a leer hoy un artículo excelente de Avi Mayer, que es el editor en jefe del Jerusalem Journal. Y es un artículo que dice lo que esta guerra ha demostrado. En tan solo 6 semanas, la guerra contra el régimen iraní ha transformado la región, reconfigurando las alianzas y cambiando la forma en que Israel y el mundo piensan sobre lo que está por venir. Mientras la región y el mundo contienen la respiración a la espera de ver si esta tregua en la guerra da como resultado un acuerdo, un regreso a las hostilidades o una pausa, algo más larga, vale la pena hacer balance de cómo se ha desarrollado la guerra y qué ha revelado a la comunidad internacional. Ante todo, esta guerra ha demostrado su propia necesidad. El comportamiento del régimen iraní durante las últimas 6 semanas ha demostrado a sus vecinos y al mundo que no es de fiar, que representa una grave amenaza para la seguridad regional y global y que hay que impedirle desarrollar y desplegar el arma definitiva. El régimen, por supuesto, ha mentido durante décadas sobre la naturaleza y el alcance de su programa nuclear, como lo demuestran tanto el Organismo Internacional de Energía Atómica como los documentos oficiales incautados por Israel en un almacén de Teherán en el 2018. ¿Recuerdan cuando Bibi los presentó? A menudo, de una fatwa, edicto religioso, citada con frecuencia, supuestamente emitida por el difunto líder supremo Alí Jamenaí en la década de 1990. Bueno, el artículo es largo, pero es excelente. Yo voy a ir resumiendo algunas cosas, ¿no? Según informes, los negociadores iraníes se jactaron ante sus homólogos estadounidenses que su país ya posee suficiente uranio altamente enriquecido para construir 11 bombas nucleares, una admisión alarmante. Ahora resulta que el régimen iraní mintió sobre otro elemento clave de sus capacidades militares. En el 2017, Jamenaí declaró que su régimen no desarrollaría misiles balísticos con un alcance superior a los 2.000 kilómetros, que es una afirmación que los funcionarios iraníes han reiterado desde entonces. Tan solo 3 días antes del inicio de la guerra actual, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró a un medio de comunicación indio que su país no estaba desarrollando misiles de largo alcance. Bueno, 3 semanas después, el 21 de marzo, Irán lanzó 2 misiles contra Diego García, la base conjunta anglo-estadounidense en el Océano Índico, a unos 4.000 kilómetros de sus costas. Por lo tanto, les cuento que Irán tiene misiles que llegan a Europa y tiene misiles también, que acá no sé si lo dice en este artículo, 5.000 kilómetros. Por lo tanto, pueden llegar a Estados Unidos. También ese era el apuro de Trump, ¿no? La constatación de que gran parte de Europa podría estar ahora al alcance de los misiles iraníes ha generado alarma entre funcionarios y analistas europeos, planteando interrogantes urgentes sobre la eficacia de las defensas antimisiles existentes. Y bueno, todo esto, por suerte, Israel, tenemos el paraguas antimisilístico, ¿no? La cuestión es que el ataque de Diego García también aumentó la preocupación por los esfuerzos encubiertos de Irán para desarrollar misiles balísticos intercontinentales de mayor alcance. Ahí está, capaces de alcanzar Estados Unidos. Una amenaza identificada por las agencias de defensa e inteligencia estadounidenses hace más de una década y que se ha agudizado aún más tras la revelación de que Irán ya ha duplicado el alcance de los misiles. Si bien las personas razonables pueden discrepar sobre diversos aspectos del momento, la ejecución y la estrategia de la guerra, la conducta de Irán durante el conflicto, incluidos sus feroces ataques con misiles y drones contra muchos de sus vecinos, que eso es importantísimo, Irán le ha tirado a todos los vecinos del Golfo, que antes no, solamente lo había hecho con Arabia Saudita, a la refinería. El bloqueo del estrecho de Hormuz y la demostración de su capacidad, hasta ahora oculta, para atacar objetivos mucho más allá de la región. Para dos de los vecinos de Irán, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, la guerra también ha servido como prueba de concepto para los acuerdos de Abraham, la serie de acuerdos que formalizaron su alineación con Estados Unidos e Israel. Nacidos de intereses compartidos y una amenaza común, los acuerdos han sido fundamentales para la seguridad de ambos países, que han sufrido ataques constantes por parte de Irán. Si bien varios países de la región han confiado en sistemas de defensa aérea de fabricación israelí para neutralizar misiles y drones iraníes, el comandante del Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, el almirante Brad Cooper, reveló que Israel está desempeñando un papel mucho más activo en su defensa. Israel está atacando drones y misiles balísticos dirigidos a países árabes, atacándolos y derrotándolos, declaró a Irán Internacional el 23 de marzo. Esto es importantísimo. Es para los acuerdos de Abraham. Israel está desempeñando un papel mucho más activo en su defensa. O sea, que Israel también está defendiendo a sus aliados de los acuerdos de Abraham. Por el contrario, Arabia Saudita, Kuwait, Omán y Qatar, ninguno de los cuales se ha adherido a los acuerdos, han descubierto que congraciarse públicamente con Irán y evitar los lazos con Israel no los hace inmunes a los ataques iraníes. Esto está muy bueno, ¿eh? Qatar, que ha perfeccionado la estrategia de diversificar sus riesgos, se ha sentido particularmente ofendido por la ofensiva iraní. Ojo que Qatar es socio en el gas, ¿eh?, de Irán. Al igual que Omán, que medio en la ronda anterior de conversaciones entre Washington y Teherán, medio en la ronda de conversaciones. En conjunto, ambos países han sido blanco de aproximadamente 300 drones y misiles iraníes de un total de unos 5.000 ataques dirigidos contra los estados del Golfo. Contra Emiratos Árabes Unidos han recibido cerca de la mitad. Recordemos que han tirado a los hoteles de Dubái. Dubái es parte de Emiratos. Quizá no sorprenda entonces que los altos funcionarios crean que la guerra bien podría convertirse en un momento decisivo en la relación entre Israel y los estados del Golfo. Recordemos que los acuerdos de Abraham son del año del 13 de septiembre del 2020, ¿no? ¿Algo así?
Sí, del 2020, no sé qué día, pero sí.
Sí, 13 de septiembre fue. Me acuerdo porque estuve hablando del tema. No estamos viendo 2.000 misiles y drones israelíes apuntándonos. Estamos viendo 2.000 misiles y drones iraníes apuntándonos. Eso es importantísimo, importantísimo tenerlo en cuenta. Es un artículo muy bueno, yo diría que lo difundan porque es muy esclarecedor y entonces se está dando cuenta el mundo lo que está pasando. Lo que pasa es que hay países que no reaccionan, como ser Gran Bretaña, Francia, España, ni hablar. No hablemos de España, porque no quiero tocar el tema de España. Para los países que mantienen relaciones con Israel, esta relación, en mi opinión, se fortalecerá aún más. Para los países que no la tienen, espero que se abran más canales. O sea, van a sumarse muchos más países a los acuerdos de Abraham. Incluso les cuento que Indonesia, el país con mayor cantidad de musulmanes, está aparentemente pronta a entrar dentro de los acuerdos. Y ahora Argentina abre los acuerdos de Isaac también. Bueno, queremos que esta guerra termine con Irán despojado de la capacidad de dañar a sus vecinos, afirmó otro funcionario al mismo medio. Para Estados Unidos e Israel, la guerra ha demostrado tanto la solidez de la alianza de defensa entre ambos países como la condición de Israel como aliado indispensable e inigualable de Estados Unidos. El grado de cooperación, interoperabilidad e intercambio de información entre las Fuerzas Armadas de ambos países, tanto en el periodo previo a la guerra como durante su transcurso, se ha descrito como sin precedentes. Personalmente creo que Israel solo no podría haber atacado a Irán. Eso es la idea, ¿no? La idea mía. Creo que ha sido exitoso por la sociedad entre los dos países. La cuestión es que todavía esta guerra no se ha terminado y para mí todavía no tiene visos de terminarse. Y nadie, por ahora no hay victoriosos. Estamos en eso. Vamos a ver qué pasa. Va a haber otra reunión en Pakistán pronto, pero no se sabe. Ya Vance no va porque hay riesgo para su seguridad. A nuestros aliados israelíes, gracias por ser un aliado valiente. Han dicho en Pete Hegseth, ha descrito a Israel como un socio increíble y capaz. Recordemos, esto es aparte, que la aviación israelí es imbatible. Y que, bueno, que están muy preparados nuestros pilotos y que realmente dicen hoy por hoy que es la primera fuerza aérea del mundo. Así que podemos estar orgullosos de nuestros queridos pilotos israelíes. En el periodo previo a la guerra, varios países de Oriente Medio que albergan bases militares estadounidenses gozan de protección estadounidense y son considerados aliados de Estados Unidos. Informaron a este país que no permitirían que su territorio se utilizara para acciones ofensivas contra Irán. Mientras Estados Unidos replantea su presencia militar en la región tras la Segunda Guerra Mundial, Israel habría invitado a Estados Unidos a trasladar alguna de sus bases del Golfo Pérsico a Israel. Eso sería, dijeron que lo iban a hacer. No sé, hasta ahora se habla tanto. Todos los días con Trump no se sabe. Un día dice una cosa, otro día dice otra. Hemos demostrado nuestra valía últimamente como aliado clave de Estados Unidos, aportando no solo estabilidad, sino también importantes capacidades operativas y de inteligencia, declaró un funcionario israelí al Canal 12. Desde aquel día desastroso hace 2 años y medio, o sea, están hablando del 7 de octubre, ¿no? Israel ha llevado la lucha a los adversarios cercanos y lejanos, asestando golpes demoledores a Hamás, Hezbollah, la Yihad Islámica Palestina, los Houthis y ahora la cabeza de la serpiente Irán. En dos ocasiones, durante el último año, durante la guerra de los 12 días en junio y con el conflicto actual, ha lanzado ataques preventivos para eliminar la amenaza que representa la República Islámica. Si bien se desconoce el resultado final de la Operación León Rugiente, ahí está. Ya es evidente que el liderazgo, el programa nuclear, las capacidades misilísticas, no sé. No sé si están así, porque hay 460 kilos de uranio enriquecido que los iraníes no los quieren largar y es peligrosísimo. Yo pienso que tanto Estados Unidos como Israel saben dónde están. Pero bueno, eso será cuestión de tiempo para ver hasta dónde se llega con esta guerra, ¿no? Todavía la guerra no está ganada. Sigue la guerra, o sea, hemos tenido una tregua, una juzna, como dicen ellos, pero la guerra no está, no, 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 como no está ganada la guerra en Gaza, porque jamás se está rearmando de nuevo. 42 israelíes han muerto en esta guerra, las 29 víctimas de los ataques iraníes han sido civiles, incluyendo 5 niños y adolescentes. Recordemos los misiles que cayeron en Arad y en Dimona y en Haifa. 12 soldados y un civil han muerto en la campaña contra Hezbollah desde que el ejército títere iraní comenzó a disparar misiles contra Israel al segundo día. Más de 7.100 israelíes han resultado heridos y más de 6.300 han tenido que ser evacuados de sus hogares dañados o destruidos. En el transcurso de 6 semanas, los israelíes han soportado un total acumulado de 96.428 sirenas de misiles debido a los 1.435 ataques con drones y misiles desde Irán y 4.400 desde el Líbano. Las escuelas y muchos negocios han permanecido cerrados durante la mayor parte de la guerra, lo que supone una enorme carga para las familias que ya luchan contra el trauma agravado de tener que correr a los refugios antiaéreos día y noche. Doy fe. Hubo noches en que hemos ido a los refugios varias veces. Y les voy a contar algo personal. Tengo problemas con el sueño. No, por el hecho de las sirenas de noche que nos han despertado y todo el sueño se nos ha dado vuelta. Y bueno, ahí estamos. Sin embargo, los israelíes saben que de no ser por la admirable disciplina y paciencia, por la casi omnipresencia de refugios antiaéreos en todo el país, por los heroicos esfuerzos de los pilotos israelíes para destruir los misiles iraníes antes de su lanzamiento y por los sistemas de defensa aérea multicapa que destruyen la gran mayoría de los proyectiles entrantes en el aire, el alcance de las bajas y los daños han sido muchísimo, muchísimo, hubieran sido muchísimo peor, o habría sido. Bueno, vamos a seguir ya achicando. Además de la guerra de los 12 días, la perspectiva de una confrontación militar directa con Irán, el más poderoso de nuestros adversarios, nuestros líderes corean muerte a Israel y dedican enormes recursos a lograrla. Como escribí tras la guerra de junio, el hecho de que hayamos superado con tanto éxito otra guerra con Irán debería inspirarnos a preguntarnos qué podríamos lograr si no nos frenara el miedo. Israel se encuentra en el año electoral. Muchos de los candidatos y partidos que compiten por el voto israelí este otoño intentarán explotar nuestras ansiedades y temores. Pero hemos demostrado una vez más que somos mejores que eso, que somos una nación capaz de plantar cara a su adversario más temible y salir adelante. La guerra no ha terminado y podría reanudarse, pero las últimas. Ahora tenemos, o sea, en este momento. Irán cerró otra vez el estrecho de Hormuz y está amenazando con Bab el Mandeb también. Así que bueno, no sabemos si después de Yom HaTzmaut seguimos con las corridas a los refugios. Pero las últimas 6 semanas han demostrado que con un poco de ayuda de los aliados, las naciones con conciencia aún pueden reunir el valor y la determinación necesarias para enfrentarse a quienes las amenazan a ellas. La cuestión ahora es que si podrán en práctica lo aprendido y si se harán antes de que llegue inevitablemente la próxima prueba. Señores, este artículo es excelente y es un poco largo, lo he ido tratando de sintetizar. Pero bueno, es muy importante porque dice muchas cosas y es muy actual. Los espero la semana que viene con un poco más de tranquilidad porque no estamos tranquilos. Tenemos ahora Yom HaTzmaut, Yom HaZikaron y bueno, veremos qué pasa. No se puede hacer el acto central como estaba programado y bueno, hay que seguir adelante, no nos queda otra.
Pues te agradecemos mucho y especialmente en estas circunstancias que nos hayas atendido. Hasta la próxima.
No, hasta la próxima, Jorge. Gracias por todo.